ese proceso de la misericordia, que es la puerta que nos da en especial amistad, feliz amistad con Dios, va conociendo también un proceso de transformación, de conversión permanente. Y a veces esta relación entre la misericordia y la conversión, entre la misericordia y la justicia, diría yo, es un tema que puede generarnos cierto conflicto o que nos puede costar comprenderlo en algunas líneas de espiritualidad dentro de la misma vida de fe o también a nivel personal, ¿no? Es decir, frente a la justicia, frente a los derechos, hasta qué punto el perdón, la misericordia no termina generando una violación de la justicia, cómo se compaginan las dos, conviven en un delicado y hermoso equilibrio. Las dos son necesarias, la misericordia y la justicia. Por eso, la misericordia, ese amor de Dios que toca en nuestro corazón, siempre nos interpela a dar un paso de conversión, Uno podría observar que a veces puede pensar alguno, ¿no?, que la misericordia es algo así como un todo vale, ¿no? Yo me acuerdo una vez tenía, cuando era chiquito en la catequesis, siempre me quedó grabado, nos explicaron los catequistas que cuando nos íbamos a confesar se nos perdonaba todo. Y entonces con los chicos decíamos, bueno, qué bueno, podemos pecar tranquilos, total, después nos confesamos y listo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero esa visión de la misericordia no hace que caigamos en una especie de misericordismo y que entonces no tomemos en serio nuestro proceso de transformación, de cambio, nuestro compromiso con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos, ¿no? ¿No queda un poco diluida la verdad y la justicia, Y en cambio escuchamos muchas veces a decir a Jesús, por ejemplo, en el Evangelio, cuando pone en acto la misericordia, decir, vete y en adelante no peques más, Es decir, la misericordia no es un todo vale, sino en realidad que la verdadera misericordia, la de Dios, es un vos valés, Es decir, el perdón de Dios, la misericordia de Dios nos hace tomar conciencia de cuánto valemos. Y precisamente ese sí que Dios pronuncia a nuestra existencia, que sí, ese sí que Dios pronuncia, nuestra dignidad nos provoca, nos da esa fuerza para dar ese paso para poder volver a ponernos de pie cuando hemos caído. Todos tenemos la experiencia, ¿no?, de esa misericordia que experimentamos en el sacramento de la reconciliación en algún momento de nuestra vida y que nos hace experimentar las ganas de ser mejores, ¿no? Ahí está. No solo la primera conversión, sino que la misericordia es siempre esa motivación al proceso de conversión permanente. Este sería un aspecto, ¿no? Es decir, la misericordia tomada como un misericordismo, ¿no?, que sería una visión equivocada de la misericordia. Y hay otra visión que también aparece muy clara en los evangelios, que es cuando la misericordia tiene dificultad para entrar en nuestra vida, ¿no? Que llamamos en espiritualidad y sobre todo en moral, el rigorismo o el fariseísmo, ¿no? Es una visión en que la mirada está prioritariamente sobre la justicia, ¿no? Entonces, si la hizo, que la pague, O hay que cumplir la ley, cueste lo que cueste, cualquiera sea la situación en que te encuentres o vivas. Una visión en que cuesta tener en cuenta los límites, la fragilidad, la posibilidad real de cada uno, ¿no? Por eso dije, a la misericordia en esta visión se le hace difícil entrar. Valora la verdad, valora la justicia, pero le cuesta captar la necesidad del proceso, el tiempo, la posibilidad de crecimiento real que solo Dios conoce en profundidad, ¿no? Le cuesta asumir las caídas, los tropezones, la necesidad de que las puertas estén siempre abiertas, como aquellas del Padre misericordioso, ¿no?, que esperaba a su hijo con ansiedad hasta que pudo ver su figura acercándose a lo lejos y corrió a abrazarlo, ¿no? Entonces, como dos modelos en los que la misericordia no se ve adecuadamente. Un modelo que podríamos llamar misericordismo, laxismo, que no da lugar al crecimiento real de la persona porque lo excusa todo, Y el otro, el del rigorismo, en el cual a la misericordia le cuesta entrar porque legalistas muy estrictos, muy, muy, digamos así, intolerantes respecto a la capacidad real de las personas. Y en este segundo sentido es importante lo que dice Jesús a los fariseos y a los escribas, ¿no? Que no todos, obviamente, pero muchos de ellos conocían mucho la ley y entonces estaban atentos a que se cumpliera al pie de la letra, a veces sin tener en cuenta la posibilidad real y la situación de la persona. Y le dice, ¡ay de ustedes! La cita la tomo de Mateo 23, versículo 23. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Olvidarse de la misericordia y estar solo pendiente de eso que debo hacer, de esa fuerza que tengo que poner, sin tener en cuenta los condicionamientos y demás. Por eso, si nosotros definimos la misericordia como la compasión de Dios, esa compasión que siente ante nuestra miseria, ante nuestras heridas, que hace lo posible para sanarnos, para ponernos de pie y darnos la posibilidad de seguir caminando, de ponernos siempre con esperanza en un camino de compromiso real, de transformación, de conversión, entonces la misericordia va unida a la compasión y a la justicia. La misericordia es la posibilidad de vivir en la justicia, de seguir la ley de Dios. Y me acordaba de una homilía de Benedicto XVI, más precisamente la homilía que él pronunció cuando inició su pontificado allá en el año 2005, y habla de la paciencia de Dios. Me parece que nos viene bien este tema porque uno cuando habla de conversión, ¿no? Dios te tiene misericordia, te perdona, te convertís, pero no es mágico, Es decir, la conversión es un paso y después hay que dar otro paso y a veces hay una caída. Y entonces Benedicto XVI hablaba allí de la paciencia de Dios, la misericordia y la paciencia de Dios. Y decía así, les voy a leer este fragmento que es muy lindo. Dice, no es el poder lo que redime, sino el amor. Este es el distintivo de Dios. Él mismo es amor. ¿Cuántas veces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte, que actuara duramente, que derrotara el mal y creara un mundo mejor? Todas las ideologías del poder se justifican así. Justifican la destrucción de lo que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad. Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios y no obstante, todos necesitamos de su paciencia. El Dios que se ha hecho cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado y no por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. Hasta aquí la cita de esa homilía de Benedicto XVI. Es muy fuerte esta expresión, ¿no? Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios y no obstante todo necesitamos de su paciencia. Es decir, nos impacienta ver que Dios sigue confiando en el mundo, que Dios sigue esperando, que sigue teniendo misericordia. Le pasaba también a los discípulos, cuando no los recibieron en Samaria, le dijeron a Jesús, Jesús, ¿querés que mandemos caer fuego? Los destruimos, los quemamos a todos. No habían entendido todavía esta pedagogía de Dios que es para nosotros difícil de entender. Sufrimos por la paciencia de Dios. La paciencia de Dios nos impacienta. Pero hay una certeza profunda que todos tenemos que tener, que todos vivimos de esa paciencia. Que si esa paciencia de Dios se terminara con el hermano, también se terminaría con nosotros. Y nosotros vivimos de esa misericordia de Dios que pacientemente nos va acompañando en nuestro proceso de conversión. Por eso, aprender de Él a ser pacientes y misericordiosos, ¿no? En nombre de nuestro ciclo. Misericordiosos como el Padre, que implica ser pacientes en ese proceso de conversión de ir adaptando nuestra vida para que sea más justa, más buena, y acompañando a los hermanos para que también puedan hacer. Bien, ¿no? Necesitamos entonces comprender que misericordia y justicia, que misericordia y verdad, que misericordia y conversión van de la mano. Se necesitan, se reclaman la una a la otra. Se integran en el camino de crecimiento. Es parte de la pedagogía de Dios con nosotros y la vía de la misericordia en relación con nuestros hermanos, ¿no? En la familia, en la comunidad, en la sociedad. Yo lo cargaba a un curita joven que era vicario de la parroquia donde yo era párroco, porque él cuando hacía algo inconveniente decía, perdón, perdón. Y yo, para cargarlo, le decía, menos perdón y más conversión. Y entonces nos reíamos, Era a modo de chiste. Pero es verdad, ¿no? Es lindo repasar nuestros pedidos de perdón a Dios y a los hermanos a la luz del esfuerzo que hacemos por convertir, por fortalecer esos aspectos. Y en esto de misericordia y conversión, para que veamos que se reclaman mutuamente, que van unidas, pensaba en dos ejemplos, siempre tomando la palabra de Dios como guía, como inspiración y como alimento de vida, ¿no? Un ejemplo del Antiguo Testamento y después un ejemplo del Nuevo Testamento. En el ejemplo del Antiguo Testamento, precisamente esta relación entre misericordia y conversión nos la enseña el camino que va haciendo el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Si uno busca en el libro del Éxodo, en el capítulo 32, se encuentra con que Moisés se había retirado al monte, ¿no? Allí permanece en presencia de Dios y escribe las famosas tablas de la ley, ¿no? La ley, que hay que entenderla bien, en el contexto del Antiguo Testamento para el pueblo judío, no es una imposición de Dios, es un regalo. De hecho, lo celebran como un regalo, un don. Es decir, es como la vista para nuestros ojos. La ley te muestra el camino. Dios te enseña el camino para vivir en alianza con Él, en esa feliz amistad que hablábamos el martes pasado, y también para vivir como miembros de un mismo pueblo en el que tenemos que respetarnos y cuidarnos. Es decir, la ley representa orden, representa cuidado, representa justicia. Es lo que hace posible la permanencia en la alianza con Dios, ¿no? Que mantiene al pueblo como pueblo y que también salvaguarda la soberanía de Dios, que es el garante del bienestar de todos los miembros del pueblo. Y entonces el pueblo se impacienta en ese capítulo 32 del libro del Éxodo. Moisés no baja del monte, está allí en presencia de Dios. Entonces el pueblo se congrega alrededor de Aarón y le dicen a Aarón, fabricanos un Dios que vaya al frente de nosotros. No un Dios tan misterioso como este es del que nos habla Moisés. Porque tampoco sabemos, le dice la gente del pueblo a Aarón, qué le pasó a este Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. El pueblo se impacienta. Dios, con paciencia, a través de Moisés, va formando este pueblo, desde esa guía, a través de la ley y del amor, el pueblo se impacienta. ¿Y entonces qué hacen? Hacen un becerro de oro, todos conocemos esta historia, una gran fiesta, podríamos decir la festichola de la idolatría, ¿no? Como Dios se demora, según la expectativa humana, no creamos un Dios de metal que responda a nuestras expectativas. Bueno, cuando llega Moisés, que ya había sido advertido por Dios, se encuentra con ese terrible panorama. Y Moisés, imagínense que para sacar un pueblo de Egipto había que tener temperamento, enojado, rompe las tablas. Es un modo de decir, bueno, acá se terminó todo, no hay salida. Porque el pueblo no tuvo paciencia, porque no supo confiar y esperar. Y entonces, ¿cómo se restablece la alianza? ¿Cómo volver a esa amistad con Dios? ¿Cómo podemos volver a esa situación en la que Yahvé era el Dios de este pueblo y este pueblo era el pueblo de Dios? Bueno, únicamente la misericordia de Dios. Ahí es donde actúa la misericordia. Entonces, si miramos en el capítulo 34 del mismo libro del Éxodo, el Señor le dice a Moisés: Moisés, iguales a las primeras, y yo voy a escribir en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste. Prepárate además, le dice Dios a Moisés, para subir mañana temprano a la montaña del Sinaí, y después quédate ahí a mi disposición en la cumbre de la montaña. Y dice, el Señor pasó delante de él y exclamó: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Y el Señor le respondió a Moisés: yo voy a establecer una alianza a la vista de todo el pueblo. Realizaré maravillas como nunca se han hecho en ningún país ni en ninguna nación. El pueblo que está conmigo verá la obra del Señor, porque yo haré cosas tremendas por medio de ti. Como podemos escuchar en estos fragmentos recortados del capítulo 34 del libro del Éxodo, lo que permite restablecer la alianza es la misericordia de Dios. De nuevo, la alianza se renueva, no por el cumplimiento del pueblo, todo lo contrario, el pueblo había armado la festichola de la idolatría, por la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios no es simplemente perdón, sino que es recuperación de la dignidad. Es un llamado a la conversión. Por eso Dios vuelve a escribir la ley y vuelve a crear las condiciones para que sea posible vivirla. Acá se ve clarito cómo la misericordia y la conversión van juntas, cómo la gracia y la justicia van de la mano. La ley, la justicia que tenemos que intentar vivir, que tenemos que preocuparnos por enseñar, es un regalo de ese mismo Dios que nos regala la gracia para poder vivirla y que está atento con su misericordia para levantarnos cuando nos caemos, para ponernos de pie y podamos seguir así caminando, renovando la esperanza que con su ayuda podemos crecer, podemos cambiar, podemos madurar, podemos arrepentirnos y retomar el camino. Así, el Antiguo Testamento nos muestra que cuando el pueblo cae, Dios redobla la apuesta, Dios perdona y enseña, Dios tiene compasión y también exhorta, Dios acompaña con ternura y sostiene con firmeza para que no volvamos a caer, y así también es nuestra vida, ¿no? Me gustaría cerrar este ejemplo con unas palabras del Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, ¿no?, que nos invita, nos exhorta de este modo. Este es el momento, dice Francisco, para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor, aceptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Hermoso texto del Papa Francisco, en el que vemos cómo la misericordia es siempre una invitación a ponernos de pie, es siempre una invitación a la conversión. Tal vez porque él mismo, como él lo cuenta en algún lugar, en su vocación, se vio llamado y atraído porque experimentó la fuerza del perdón, ¿no? Dios que pasa perdonando nos hace con su perdón y su misericordia descubrir el camino del crecimiento, de la verdad y de la justicia. verdaderamente que es así, ¿no? Cuando uno fracasa en el camino de bien, cuando faltamos en nuestros deberes a los hermanos, cuando pecamos, experimentamos una gran frustración. Y que allí, justo allí, aparece el rostro de Jesús, ¿eh? Que con su misericordia nos abraza y nos dice, como le dijo aquella mujer, ¿quién te condena? ¿Acaso yo te condeno? En adelante, no peques más, vete en paz. Hermoso y delicadísimo equilibrio entre misericordia de Dios y conversión, entre gracia de Dios y esfuerzo humano. Entonces, volviendo a lo del principio, a la luz de este ejemplo, ni el laxismo, el todo vale, que infravalora la verdad y la justicia, el esfuerzo humano, ni tampoco el rigorismo, en el que la misericordia no puede entrar porque ese dedo que te señala, ese ojo que te mira y que te juzga, no te deja vivir, ¿eh? La misericordia es siempre entonces la provocación del amor de Dios, que busca renovar con nosotros la alianza, que vuelve a ponernos en camino, que nos quiere renovar en el camino del bien con más fuerza y con más entusiasmo, con más humildad, invocando la misericordia de Dios y apoyándonos en su amor. Por eso, ¿te parece, Adriana, si con algún canto de alabanza meditamos esto y alabamos al Señor por su misericordia?
Claro que sí. Invitamos a los oyentes también a que vayan acercando su testimonio, porque también queremos escucharlos, aquellos testimonios de conversión, cuando han sentido la misericordia del Señor en sus vidas y han vuelto a él. Bueno, tenemos el teléfono 0810-777-7777. Los esperamos allí, también por WhatsApp, con mensajito de texto o de audio al 351-8-171-593.
La fidelidad de Dios
es grande. Qué bonita canción la que estábamos escuchando y que nos va ayudando también a ir pensando y compartiendo, ¿por qué no?, nuestros testimonios de conversión. Los estamos esperando. A nuestras vías de contacto están llegando ya algunos. Esperamos el tuyo, 351-8-171-593. Y Padre Luis, nos estás contando, explicando muy bien la relación que existe entre la misericordia de Dios y la conversión, que qué no es misericordia, nos dabas algunos ejemplos y la invitación del Papa Francisco hace un ratito de volver confiados a la misericordia de Dios. Él nunca, nunca se cansa de perdonar. Así que seguimos profundizando, Padre Luis, en este tema de hoy.
Gracias, Adriana. Los testimonios, ¿no? Es lo que nos edifica. La fe se comunica a través del testimonio, ¿no?, de los creyentes. Por eso a los oyentes le pedimos siempre en la consigna algún testimonio, porque a veces un testimonio vale más que mil palabras, ¿no? Un ejemplo concreto de cómo la misericordia de Dios nos devuelve la dignidad, nos pone de pie, y a veces nos desanimamos, ¿no? A veces confiamos demasiado en nuestra fuerza hasta que terminamos, y como se dice, colgamos la toalla, ¿no? Por eso, renovar nuestra confianza en la fidelidad de Dios, como nos decía la canción, alabar esa fidelidad nos hace descubrir, como descubrió en ese ejemplo que pusimos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que a pesar de su pecado, el amor de Dios era más grande, y que el regalo de la ley, de la justicia, de la búsqueda de una vida en común, en el respeto y en el cuidado de los unos a los otros, requiere un compromiso de parte nuestra. La misericordia nos va ayudando a tomar conciencia de eso, ¿no? Nos va ayudando a tomar conciencia de que el amor de Dios nos toma en serio y nos asume también en nuestro compromiso, ese Dios fiel. Y por eso, otro ejemplo, un ejemplo del Nuevo Testamento ahora, que a mí me gusta mucho particularmente, es el hermoso ejemplo de lo que le pasó a un amigo nuestro muy conocido, Zaqueo, ¿no? Todos conocemos bien ese relato hermoso del Evangelio según San Lucas. Justo este año en el ciclo C seguimos el Evangelio de Lucas. Y Lucas, insiste, muestra de diversos modos esta belleza de la misericordia de Dios, ¿no? A él le sacamos esa frase, misericordiosos como el Padre, y le pedimos ahora este testimonio, ¿eh? Hagamos de cuenta que Zaqueo está escuchando la radio, ¿eh? Si estuviera hoy Zaqueo, estaría como oyente de la radio, no me queda duda. Y entonces Zaqueo es aquel que se dejó seducir y transformar por la misericordia, ¿eh? La misericordia de Dios inició un proceso de conversión fuerte en su vida. Es el ejemplo concreto de esa misericordia que impulsa al cambio, a la conversión, de la misericordia que abre un nuevo futuro, a lo inesperado, un futuro que si lo sabemos valorar vale más que nuestros sueños y expectativas. La misericordia de Dios, ¿no?, como a Zaqueo, tiene que hacernos entrar también a nosotros hoy en el sueño de Dios, que es el sueño de la felicidad, el sueño de la justicia, el sueño de la verdad, el sueño que tendríamos que tener no solo en la iglesia, sino hoy en la patria, ¿no? Y por eso me atrevo a que escuchemos una vez más este texto tomado del Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, versículos 1 al 10. Lucas 19. Y hacemos de cuenta que es el mismo Zaqueo como oyente de la radio que cuenta su testimonio. Dice así: Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar a casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. hermoso el testimonio de Zaqueo, testimonio que nos transmite el Evangelio de Lucas en el capítulo 19. Dice que Jesús visita Jericó, que era la pequeña ciudad donde vivía Zaqueo. Por ahí pensaba, agarré el final y tus comentarios, Adriana, que trajo a la memoria esos lugares, ¿no? En el campo, en el pueblo. Y es así, ¿no? Nuestro lugar, nuestro hábitat, es ahí donde Jesús quiere entrar con su misericordia, ¿no? De Zaqueo se dice que era muy rico, jefe de los publicanos, ¿eh? Es decir, jefe de los publicanos significa que eran los que cobraban impuestos y Zaqueo era jefe, o sea que él vivía de lo que le sacaban a la gente, ¿eh? Bravo el tema. Pero lo más importante que dice, y esto es lo decisivo, es que Zaqueo quería ver a Jesús, ¿eh? Es decir, hay una chispita, hay algo en su corazón que el mismo Dios lo puso, y es ese deseo, el deseo de conocer a Jesús. Es una invitación a que también nosotros reconozcamos esas chispitas que Dios pone en nuestro corazón. Porque como Dios siempre tiene la iniciativa, siempre pone santos deseos. A veces no le damos mucha bolilla y deberíamos darle más. Esos santos deseos que el Señor pone en nuestro corazón. Su deseo de conocer a Jesús era tan grande que no dudó en hacer lo que sea, incluso subirse a un árbol, ¿no? A ese sicómoro. Porque dice que había mucha gente, entonces no podía ver, y además, como se dice corrientemente, era petizo. Entonces se subió al árbol. No tuvo miedo, fíjense ustedes, a hacer el ridículo, a lo que iban a decir. Como esas veces que en nuestra vida nos pasa así, ¿no? Nos dejamos llevar por ese deseo que hay en nuestro corazón. Dice el Papa Francisco, lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia. La misericordia con la que leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Es decir, Jesús, por su misericordia, percibe el deseo que hay en Zaqueo. Y así sucedió ese día, ¿eh? Jesús leyó en el corazón de Zaqueo su deseo profundo de conocerlo. Y su mirada de amor, la mirada de amor de Jesús, que pasaba por ahí y se elevó hacia donde estaba Zaqueo arriba del árbol, se hizo encuentro y se prolongó en una feliz amistad, como decíamos el martes pasado, que se selló en la casa de Zaqueo. Jesús le pide a Zaqueo que lo deje entrar en su casa, en su intimidad, en su corazón. No estaban todas las cosas en orden en la casa de Zaqueo, en la vida de Zaqueo, ¿no? ¿Vieron cuando nos va a llegar una visita de golpe y entonces uno dice, uy, bueno, no sé, sabe que tiene un desorden en la casa, que no limpió, que no lavó los platos, ¿eh? Y bueno, un poquito así le pasaba a Zaqueo. Tal vez estaba muy estética la casa, pero desde el punto de vista de la ley y de la justicia la cosa estaba bastante desordenada, había bastante tierra escondida bajo la alfombra, había mucha necesidad de sanar cosas, de reconciliar, ¿eh? Por lo que parece no había sido muy justo, ni tampoco demasiado generoso, había necesidad de conversión, ¿eh? De dar un paso hacia adelante, para que su vida, la vida de Zaqueo, se acercara a la verdad. Pero Jesús no pone esa condición. Jesús quiere entrar en la casa, es decir, lo primero es la misericordia. Jesús también nos mira hoy a nosotros, ¿no? En nuestro arbolito, ahí donde estamos, ¿eh? Te mira a vos, nos mira con amor y conoce la sed profunda que hay en nuestros corazones. Y Jesús quiere hoy también encontrarse con nosotros, con vos, e ir a nuestra casa, ¿eh? Te pide, bajá pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Tal vez también en nuestra vida no todo está perfectamente en orden, ¿eh? Nos quedaron algunos platos sin lavar, algún perdón sin otorgar, alguna obra de justicia que nos faltó completar, necesidad de conversión, de dar un paso adelante. Pero lo que Jesús pide es que lo dejemos entrar, que nos animemos a gustar la misericordia para que luego Él te pueda guiar, ¿eh? Es muy importante esto, primero la misericordia, y después la conversión. A veces la conversión es presentada como el primer paso, ¿no? A ver, el primer paso que di en la fe. En realidad no hay primer paso de la conversión humana si no hubo un paso anterior de la misericordia de Dios. Es lo que nos muestra hermosamente este relato de Zaqueo. ¿Y qué pasó con Zaqueo cuando Jesús entró en su casa? De nada. No le dice nada. Le dice, mira, vamos a repasar los mandamientos, a ver cómo te fue con el primero, con el segundo. Sino que frente a la misericordia, de cara al amor de Dios que ha entrado en su corazón y en su casa, Zaqueo dijo, yo tengo que devolver y tengo que compartir. El encuentro con Jesús le abrió la mano y le abrió el corazón. Y así Zaqueo conoció ese día la verdadera alegría, ¿no?, que viene de la misericordia y que suscita la conversión, ¿eh?, que quiere más, que nos hace desear más y más grande. Ese gozo profundo que es fruto de la misericordia. Porque no hay mayor alegría que experimentar la misericordia de Dios, el amor infinito que se refleja en el rostro de Jesús y que se comunica, se transmite. Esa misericordia que se convierte en vocación, en misión. Y Zaqueo entendió ese día que quien gusta la misericordia tiene que ser misericordioso. Misericordioso como el Padre, misericordioso como Jesús. Cuando nos dejamos abrazar por la misericordia, como le pasó a Zaqueo, se potencia nuestro camino de conversión. ¿Y qué significa eso? Y que nos hacemos más misericordiosos, más pacientes, más parecidos a Jesús, más sensibles al bien del otro, al cuidado del otro. Jesucristo, que es el rostro de la misericordia, se imprime hoy también en tu corazón. Y quiere que puedas abrir la mano para compartir, la mano para acariciar, la mano para estrecharla de los otros, y que puedas abrir también el corazón, porque dijimos que la misericordia es algo que tiene que ver con el corazón, es dejar que en nuestro corazón impacte la necesidad del otro, el amor de Dios, el valor del bien, y de ese modo crear un futuro nuevo, ¿no?, un rumbo nuevo, que podríamos llamar ese camino de la misericordia. Pregunto, ¿no? ¿Está verdaderamente vivo en nosotros, está vivo en vos, el deseo de ver y de conocer a Jesús? ¿Reconocemos que Él se acerca a nosotros y quiere entrar en nuestra vida, en nuestra casa? Siempre me acuerdo lo que me pasó en mi propio proceso vocacional. Un día me sentí atraído, y en esto me identifico con Zaqueo. Estaba trabajando, era jovencito yo, y me sentí atraído a ir hacia la iglesia catedral, que era más o menos la única que conocía en mi ciudad, en Mar del Plata. Y recuerdo que llegué y quedé impresionado. Había muchísima gente, muchos sacerdotes. Yo ni estaba en sintonía con la iglesia. Justo coincidió que era el día de la misa crismal. Y me impresionó, me desbordó. Es como que yo llegué, me subí al arbolito y de golpe me encontré con una celebración viva en la que estaba presente la fe, en la que Jesús me miraba con misericordia y me invitaba a participar. Y ahí inició mi proceso vocacional, ¿no? Por ahí a alguno le pasó algo parecido, o por ahí fue una experiencia de soledad o de dolor, de incomprensión. Esto nos muestra, y el ejemplo de Zaqueo también, que no tenemos que tener miedo de nada, que con Jesús es posible dar ese paso que tenemos que dar en nuestro camino de conversión hoy, en nuestro camino de reconciliación, de transformación profunda, de crecimiento. A veces, especialmente le suele pasar a los jóvenes, ¿no?, cuando meten la pata en algo, que saben que está mal, después les cuesta volver, ¿no?, a la iglesia, a confesarse, porque sienten que cómo, ¿no? Sí, precisamente, ¿cómo? ¿Cómo no volver a la misericordia? ¿Cómo no volver a intentarlo con Él? ¿Cómo no dejarse abrazar por Él? Cualquiera sea la realidad que nos toque vivir, aunque sea nuestra responsabilidad y hayamos errado. La actitud de Jesús en el relato de Zaqueo despierta la murmuración. ¿Quiénes murmuran? Murmuran aquellos que están pendientes del defecto del otro. murmuran los que están pendientes de la crítica, murmuran los que están pendientes envidiosamente de que al otro no le puede ir bien. Quienes descuidaron la misericordia, que es la cita que leímos hoy al principio, que dice ahí de ustedes fariseos, que descuidan la misericordia, solo ven lo negativo en Zaqueo. Jesús, en cambio, ¿qué ve cuando lo mira Zaqueo? No ve su pecado, no ve que era injusto. Jesús lo que ve es el futuro. Ve la vocación de Zaqueo, ve la dignidad de Zaqueo. Y con su misericordia hace posible ese inicio de la transformación. Jesús no le dijo: Zaqueo, si vos cambiás tu vida, si devolvés, si compartís, entonces, solo entonces voy a entrar en tu casa. Jesús no tuvo miedo de quedar contagiado por Zaqueo, ni tampoco se dejó paralizar por la mirada que murmura y que juzga de la parcialidad, porque así es la misericordia, no pone condiciones. Es siempre invitación, propuesta, regalo, don. Jesús primerió, como dice Francisco, entró primero, dio el paso, abrió las puertas, abrió los brazos, y con su mirada misericordiosa le permitió a Zaqueo descubrir aquello que debía cambiar. Le hizo gustar la belleza de la justicia, de la bondad, de la fraternidad, que vale mucho más que unos pesos, aunque sean varios millones. Y así la misericordia abre la puerta para renovar la alianza, como sucedió con el pueblo de Israel, para descubrir que no hay mayor alegría que retomar siempre el buen camino, el camino del amor, de la misericordia, volver a ponernos de pie. El amor de Jesús le hizo gustar a Zaqueo el gozo de ser misericordioso, y por eso lo puso de pie, para recuperar su dignidad de hijo, para dejarse salvar, para dejarse rescatar, porque estaba perdido. Aprendió ese día Zaqueo que es mejor ser justo que solo buscar el propio interés, y aprendió también que hay más alegría en dar que en recibir. Aprendió que compartiendo como hermano es donde mejor nos encontramos a nosotros mismos. Una vez más, entonces, para cerrar esta reflexión y escuchar los testimonios de nuestros hermanos, la misericordia no se opone a la justicia y a la verdad. La misericordia es más bien la puerta que hace posible que pecadores como nosotros podamos ser rescatados, perdonados, levantados, y que puestos de pie por obra de la misericordia podemos estar siempre en camino de conversión, en camino hacia la verdad, en camino tratando de defender y promover la justicia, en camino con Jesús, en camino con los hermanos, por el camino de la misericordia que promueve la justicia y crea comunidad. Me parecía importante hoy tomar este tema de la misericordia y la justicia, de la misericordia y de la conversión, por la situación que estamos viviendo también como país, ¿no? Tenemos que redoblar la apuesta por la misericordia y el compromiso por la justicia social, por la justicia en todas las dimensiones, ¿eh? Pero solo es posible la justicia si primero reconocemos que necesitamos la misericordia y que siendo misericordiosos abrimos el camino a la verdad y al bien.